Mezcla, un podcast de La Diaria. Es una presentación de Antel.
Bienvenidos. En la mezcla de hoy hablamos sobre el pre-referéndum para derogar la ley integral para personas trans.
Vulnerabilidad. 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 Vulnerabilidad.
Aquellos que apoyan el recurso de referéndum contra la ley integral para personas trans podrán expresarse el domingo 4 de agosto. Y si lo hacen algo más de 670.000 personas, la consulta popular se hará en una fecha a definir. Sobre esto hablamos con Luis Romboli, que es nuestro secretario de redacción, y Denise Legrand, editora de Feminismos.
Desde la redacción.
¿Qué se vota en este pre-referéndum?
Bueno, primero capaz que está bueno explicar por qué es un pre-referéndum. Bueno, hay dos maneras de convocar un referéndum a partir de la legislación uruguaya, que son o juntando el 25% del padrón electoral en firmas, que son alrededor, en este momento, de acuerdo al padrón actual, unas 670.000 firmas, y llevarlas a la Corte Electoral, que la Corte Electoral las certifique, y si son de ciudadanos que firmaron por única vez y están en el padrón electoral, se convoca un referéndum directamente. El otro camino que hay, que es un camino más como facilitador, así lo dice la ley, es el que se utilizó en esta ocasión, que es juntar el 2% de firmas del padrón electoral y convocar a un pre-referéndum en el cual convocar a que la ciudadanía habilite la posibilidad de que haya un referéndum, ¿no? Adhiera a esa convocatoria. Entonces, ese 25%, en lugar de ser de firmas, deberá ser de adherentes que van a tener que ir el día del pre-referéndum e introducir una hoja que dice adhiero a la convocatoria, al referéndum, y va a tener que llegar a los 670.000 adherentes para que se pueda convocar a ese referéndum. En este caso es para la derogación de la ley integral para personas trans. Cabe destacar que si el día en que se haga el pre-referéndum no se alcanza la cantidad suficiente, o sea, no se llega al 25% del padrón electoral a esos 670.000 adherentes, la Corte Electoral debe convocar a una segunda instancia, que está también prefijada en cantidad de días de fecha, es anterior a las elecciones nacionales, va a haber una segunda instancia en la cual, si no se llega a ese 25%, la convocatoria del referéndum cae y no se puede hasta la legislatura siguiente volver a convocar un llamado a referéndum contra esa misma ley.
Y Denise, ¿qué datos hay sobre la población trans?
Bien, hace un par de años se hizo un censo, el primer censo nacional de personas trans, que fue único en el mundo, fue el primer país del mundo que logró censar a esta población. Se estima que en Uruguay hay 850 personas trans. Se estima también que está subrepresentado porque muchas veces las personas o no quieren contestarlo o tienen miedo de reconocerse con una identidad trans. La dinámica que se utilizó fue la dinámica bola de nieve, o sea, distintas personas trans fueron contactando a otras personas trans en todo el país. De eso se supo también que el 90% de la población trans son mujeres y el 10% son varones. La esperanza de vida en Uruguay de las personas trans es 35%, es la esperanza de vida más baja que tenemos de una población específica. Es menos de la mitad que la población general. El 38% de las personas trans viven en Montevideo, el 62% viven en el interior, en particular en zonas de frontera y en zonas costeras. Hay muy pocas personas trans en el interior profundo del país o en el medio del país, digamos. Mientras el promedio general en Uruguay de emancipación del hogar, cuando uno se va de su casa básicamente, es de 28 años. En el caso de las personas trans es de 18 años y hay muchísimos casos que se registran en la adolescencia temprana, producto del asumir una identidad de género, muchas veces significa la expulsión directa del hogar. La discriminación está fuertemente concentrada en las madres y los padres. El 50% dice haber recibido discriminación de su padre y el 41% de su madre. Muy pocas personas han accedido a lo que es el cambio de nombre y sexo registral previo a la ley integral para personas trans. Era un trámite caro, un trámite judicial y un trámite caro de hacer.
Solamente, ¿eso es algo que se facilitó ahora?
Eso es algo que la ley establece ciertas facilidades y disminuye fuertemente los costos. Solamente 19% de las personas trans tenían cambio de nombre y sexo registral y al momento del censo unos 150 casos más estaban en trámite, porque además también implica un trámite y una aprobación y demás. y el 60% no lo hizo, y se asume que más que nada es por una cuestión de costos o por desconocimiento del trámite judicial. Uno de los espacios más expulsivos para las personas trans es el sistema educativo formal. Muchas personas dicen haber recibido bullying escolar, en particular el 88% dice haber pasado por esta experiencia, que no solamente es de parte de sus compañeros, sino que vale destacar también de profesores o de autoridades del centro. Eso significa que claramente la primaria completa e incompleta es el máximo nivel educativo para la mayoría de las personas trans. Solamente el 12% termina la secundaria y el 1% de la población trans logró acceder a la universidad. De hecho, no fue hace muchos años que una de las primeras universitarias que logró consolidar una carrera y terminarla fue Marcela Pini, y también hace poco otra activista, Josefina González, logró recibirse de licenciada en comunicación. En el caso de Marcela es psicóloga, y claramente ante la falta de educación y todo lo que significa la expulsión, el trabajo sexual es la forma de generar ingresos económicos para la mayoría de las personas. 2 de cada 3 personas trans se dedica o se dedicó al trabajo sexual, y en general el ingreso al comercio sexual, o sea, sería explotación sexual, es previo a los 18 años. En cuanto a lo que tiene que ver con la salud y con los cambios en el cuerpo, contrario a lo que se cree, la inmensa mayoría de las personas trans no consumen hormonas, no se hormonizan. El 78% de las personas trans no acceden a tratamientos de hormonización, solamente el 22% toma hormonas, que muchas de esas personas no lo hacen en el sistema de salud, lo hacen a través de la clandestinidad, y eso es muy peligroso y significa un riesgo a la salud muy alto. Y en cuanto a lo que son las prótesis o los implantes, el 75% no tiene implantes. A su vez también, las cirugías de reasignación genital, el 60% ni se hizo ni quiere hacerse. 4 de cada 10 sí les gustaría acceder a un tratamiento de cirugía genital, pero solamente al momento del censo 8 operaciones se habían realizado en Uruguay. 4 en Uruguay y 4 en el extranjero. Claramente una de las iniciativas que significa acceder al sistema de salud tiene que ver no solamente con lo que son los tratamientos de adecuación corporal, sino también los tratamientos en general que todas las personas cuando consultamos a través de nuestra salud, no solamente tiene que ver con esto, sino con la salud en general.
¿Y este es el primer censo que se hizo a nivel nacional o hay antecedentes?
Es el primer censo que se hizo a nivel nacional y es el primer censo que se hizo en el mundo de personas trans, y eso significó también muchísima información y también dejar de hablar en abstracto y ponerle datos a una población que, como ya preveíamos de antes, era la población más vulnerada del país, y con el censo se confirma que es la población más vulnerada del país por todo lo que tiene que ver con la expulsión educativa, laboral, familiar, que no hay otra población en el Uruguay ni en el mundo que la atraviese de esta forma.
Yendo a la votación, ¿cómo se vota comparado, por ejemplo, con lo que estamos más habituados, como las elecciones internas o las nacionales?
Bueno, la mayor parte de las características son similares. Se vota día domingo, de 8 a 18:30 van a estar abiertos los circuitos. El documento para votar es la credencial. Tengo que ir al circuito que me corresponde. Eso lo puedo ver en los planes circuitales que van a ser publicados con diarios de circulación nacional o en la página de la Corte Electoral, introduciendo mi número de credencial. Como habíamos dicho anteriormente, no necesito ir con el documento en sí, sino con el número de credencial basta, y con que yo diga mi número y me encuentren en el legajo que tiene la mesa receptora de votos, ya puedo, estoy habilitado a votar. Bueno, tengo que ir al circuito que me corresponde. La diferencia con las elecciones internas es que en las elecciones internas hubo casi 6.000 circuitos. En este pre-referéndum va a haber poco más de 3.500. Y en las elecciones internas los circuitos tenían 400 habilitados. Acá van a ser 800. Es porque, bueno, hay una estimación de que no todos los electores van a concurrir porque no es una elección obligatoria. Lo otro es que, bueno, la forma de expresarse es va a haber en el cuarto secreto una papeleta que va a decir que adhiero a la convocatoria a referéndum contra la ley integral para personas trans. Por lo tanto, habría como 3 posiciones para plasmar, que sería los que están a favor de la ley, obviamente no van a ir a votar. Aquellos que están en contra de la ley, lo que van a tener que ir a manifestarse para convocar al referéndum. Y puede haber una posición intermedia que es: estoy a favor de la ley, pero también estoy a favor que se plebiscite, entonces también puedo ir y habilitar o estar de acuerdo con que se plebiscite, aunque después cuando se plebiscite voy a ir a votar a favor de la ley, ¿no? O en contra del recurso de derogarla. Lo otro es que este recurso lo que propone es una derogación total de la ley, porque también hay algunos matices en las discusiones que ha habido recientemente que plantean hay personas que están en contra de algunos artículos de la ley y a favor de otros. Este recurso lo que implica es la derogación total de la ley. Después, para sintetizar lo parecido, es que también hay veda.
Que tiene las mismas características en las elecciones.
Exacto, solo que la veda de 48 horas antes, veda de publicidad y de propaganda, 48 horas antes del día del pre-referéndum, pero claro, que abarca solamente a una veda en relación a la temática que tiene que ver con el pre-referéndum. Se puede discutir política económica, trabajo, vivienda, etcétera. No se puede hacer propaganda o proselitismo sobre este tema en particular. Sí, también hay veda de venta de bebidas alcohólicas, que esa empieza 24 horas antes del cierre de los circuitos, o sea, a las 18:30 del día sábado ya no se van a poder estar expediendo bebidas, así que hay que comprar todo eso antes.
También contempla espectáculos públicos, sí, eventos deportivos.
Sí, no va a haber espectáculos públicos, no va a haber eventos deportivos como en cualquier otra elección nacional o interna.
El diputado del Frente Amplio por Tacuarembó, Edgardo Rodríguez, denunció que hubo una charla en la división del ejército de su departamento sobre la ley integral para personas trans y dijo a la diaria que se trató de un adoctrinamiento ideológico con una visión basada en elementos falsos.
Y ahí lo que llama la atención son dos cosas. Una, que se haga una charla sobre esta ley a pocas horas, a pocos días de el pre-referéndum que está convocado. Y por otro lado, el contenido de lo que se planteó en la charla no fue un análisis imparcial, técnico de la ley, sino que fue una opinión ideologizada, intentando inculcarle a los soldados una determinada visión, una interpretación, que además está basada en elementos falsos.
Rodríguez dijo que probablemente los militares digan que esto no sucedió, que lo minimicen, o que digan que fue una charla técnica, pero que si se logra probar, tiene que haber algún tipo de medida.
Yo creo que son cosas que se tienen que revisar, que además no corresponde que los soldados sean presionados de esta manera, porque el soldado está en una situación de dependencia con respecto a sus superiores, le debe obediencia, y en ese sentido siempre hay una situación de cierta vulnerabilidad. Entonces no es aceptable que desde las posiciones de poder se promuevan este tipo de acciones.
El encargado de comunicación del ejército, Julio Olivares, dijo a la diaria que se está haciendo la investigación administrativa.
Todo está bajo las averiguaciones, se está haciendo todas las averiguaciones administrativas, y una vez que se concluyan las mismas, todos los resultados van a ser elevados por el conducto del mando al señor ministro de Defensa.
Hasta aquí la mezcla del 2 de agosto.
Conducción, Débora Quirin. Edición, Andrés Nudelman. Producción, María Natalia Rodríguez. Mezcla, un podcast de La Diaria. Sumate a nuestra comunidad.